Buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, depende a la hora de que nos vean, depende también de donde nos estén viendo. Hoy con nuestro episodio número 35, hoy vamos a hablar de la transformación digital, el emprendimiento y las tendencias. Hoy ya nuestro compañero Carlos Mario nos va a presentar el experto que trajimos hoy como invitado. Y acabamos de ver nuestros patrocinadores. Son estas empresas y estas personas que apoyan nuestro trabajo y con los cuales también vamos llevando a muchas empresas a solucionar retos de esas empresas grandes de una manera diferente. Entonces, ahorita los volvemos a recordar, pero sin ellos estos espacios no son posibles. Y recuerden que nosotros lo que queremos es poder generar conocimiento y tecnificar este podcast. Entonces, bienvenidos a nuestro episodio 35. Carlos Mario, presente a nuestro invitado.
Bueno, no, muchas gracias, Alejo. Muy contento. Ya les voy a presentar a nuestro invitado, pero yo siempre digo, es increíble, cada semana lo repito. Empezamos con un piloto de podcast y ya hoy capítulo 35 y siempre dijimos, si esto le agrega valor a alguien, lo vamos a seguir haciendo. Y cada semana recibimos comentarios, peticiones. Por eso nos buscamos traer un experto como el que tenemos hoy aquí, por esas peticiones. Y bueno, entonces ya les voy a presentar. Hoy tenemos para mí un invitado muy especial. Él es más que un conocido, él es un amigo, ha sido socio, hemos montado diferentes iniciativas, pero lo admiramos mucho por su capacidad de innovar, de investigar. Y hoy tenemos a Gabriel Alzate. Yo voy a dejar que él se presente. Y vamos a disfrutarnos este espacio. Gabriel, nosotros decimos aquí van a ser, siempre está para 45 minutos, máximo una hora, y quiero que te lleves en la cabeza es cuáles son tus mensajes claves que les vas a decir a la gente que cuando termine este capítulo se acuerden, uy, Gabriel nos dijo esto, esto y esto. Entonces, bienvenido Gabriel, disfrútatelo y adelante.
Gracias, Caliche, Alejo, gracias. De verdad que muy contento de poder estar acá acompañándole a usted y felicitarlos por este espacio. Son los espacios que necesitamos. Yo siempre lo he dicho, la formación se da todos los días y nosotros tenemos que ser vehículos de formación, todos entre todos. Si nos desprendemos un poquito del conocimiento, cada vez vamos a entregar más valor a las personas y las personas van a recibir. Bueno, ¿quién es Gabriel? No, yo soy un enamorado de este cuento. Yo llevo más de 23 años trabajando en temas digitales. No se llamaba digital cuando yo empecé, se llamaba estrategia de Internet y eso fue cambiando el nombre. Empecé como diseñador web en el año 99. Fui muy mal diseñador. Yo siempre digo, yo no fui buen diseñador, pero ese fue mi camino para poder llegar a esto que estoy, porque en ese momento ni siquiera habían temas de investigación en temas de tecnología tan profundos como los tenemos hoy. Y ahí fui alcanzando, traje una compañía de 17 años, monté el departamento de lo que en ese momento llamábamos Internet Digital, y luego también he trabajado en otras compañías, monté mi propio emprendimiento que es Gas Digital, conferencista hace 13 años, investigador hace 17 años, pionero en transformación digital en Colombia, en América Latina, creador del modelo de transformación digital GAT. También he creado la metodología de innovación, el Innovation Journey, una metodología basada, llamémoslo, en experiencia y cómo podíamos evolucionar y llegar a una innovación mucho más rápida. Y bueno, eso es un poco de lo que he hecho yo en mi carrera y seguir avanzando. Hoy en día me encuentro en una investigación de todo lo que tiene que ver la quinta revolución con los chinos. Nosotros, yo siempre digo, apenas nos estamos montando en la cuarta revolución, los chinos ya están montados en la quinta revolución, hablando de inteligencia artificial general, hablando de la inmortalidad digital, etcétera. Y bueno, pero de eso se trata, poder adquirir el conocimiento, venir y traerlo para que las personas lo puedan compartir.
Gabriel, qué interesante toda tu experiencia y pues prácticamente casi que naciste transformando desde que entró el Internet a Colombia. Pues, digamos que el año 99 es muy cerquita cuando empezó a salir el Internet ya muy masivo en Colombia. Pero a nosotros nos gusta empezar los capítulos por la parte final y es ¿cuáles son esos cuatro consejos que le puede dejar Gabriel a la gente para que se monte hoy desde la transformación digital, desde el emprendimiento, desde esas tendencias. ¿Qué le recomendás a la gente? Y es como para que no se nos acabe la conversación y se nos olvidaron los mensajes. ¿Qué le recomendás para que le quede eso a la gente?
Sí, Alejo, indudablemente yo hablo siempre de la formación. Si nosotros queremos avanzar, si nosotros realmente queremos escalar en nuestras profesiones, cada vez nos tenemos que preparar más. Yo en mi nueva conferencia les digo lo siguiente: así como desayunamos, así como almorzamos y así como cenamos, que eso lo hacemos diario. Bueno, habrán unos que me dirán, pero no, es que yo hago ayuno intermitente. Eso es otra cosa, pero es lo que normalmente hace cualquier ser humano. Agréguele una hora de estudio diario, porque si no, créanme que va a ser imposible ser sostenibles con todo lo que se viene. Entonces, formación es lo primero. Lo segundo, que las empresas entiendan un mensaje claro: la transformación digital no es una moda. La transformación digital es cómo adapto mi organización a un mundo cambiante, a un mundo tecnológico. Muchos dicen, no, es que la transformación digital no tiene que ver con tecnología, la transformación es de personas. Miren, no nos metamos cuentos y dejemos esa filosofía a un lado. Claro que la transformación digital tiene que ver con tecnología, es que la tecnología es la que está haciendo que cambiemos. O me van a decir que los modelos de negocio que hoy conocemos, ¿por qué hoy son exitosos? Por la tecnología. Ahora, es claro que la tecnología no es el fin, es claro que la tecnología no lo es todo, pero sí es la base fundamental de la transformación. Entonces, la transformación digital es eso. Venga, ¿cómo adapto mi negocio y cómo busco nuevos modelos de negocio? Y entra la innovación para decir, venga, ¿cómo empezamos a transformar? Entonces, ese es lo otro. El tercero, ojo con la innovación. Miren, hoy usted encuentra compañías que tenían el año pasado 28 proyectos, y hoy van a ver, no, ¿sabe qué? Tenemos presupuesto para uno. La pregunta que yo me hago es, si los otros 27 fueran, que movieran la caja, nuevos mercados, nuevos clientes, yo los hubiera quitado el presupuesto, no creo, ¿cierto? Entonces hay que entender bien que los proyectos de innovación, yo sé que todo el mundo habla de innovación en procesos, innovación en todas cosas, pero para mí la innovación que le pega duro el negocio y la innovación que nos traiga clientes, nos genere nuevos mercados y, por supuesto, generemos nuevos productos y servicios. Entonces, dejemos el fashionismo o dejemos esos proyectos cosméticos en las compañías y dediquémonos a los proyectos bien interesantes. Y el cuarto, que para mí es fundamental, es cómo lideramos, cómo nos volvemos líderes de esta transformación y líderes de la innovación. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces pensamos que la innovación es sentarnos y pensar y ya. Nosotros necesito un liderazgo de decir, yo le quiero aportar, pero ¿cuál es mi aporte dentro de ese equipo de innovación o dentro de lo que yo quiero hacer de la compañía? Entonces, fundamental esos cuatro temas para mí.
Qué bien, Gabriel.
Bueno, dale, muchas gracias. Yo quisiera hacer un pare aquí y darle las gracias a esta empresa, Segmenta, uno de nuestros patrocinadores. Hoy estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones, de verdad con unos equipos maravillosos, con un equipo técnico de verdad muy calificado. Y bueno, las personas que les guste, que vean este podcast, esto es una muestra chiquitica de lo que puede hacer Segmenta para agregarle experiencia, para agregarle valor a que usted haga sus transmisiones de manera diferente. Entonces, por favor, no se le olvide, Segmenta, se animan. Bueno, Gabriel, yo quiero empezar a comerme este elefante de a pedacitos y volverme a esa parte del emprendedor, o sea, de esa vida de Gabriel. Gabriel, yo lo conozco, por allá yo no me acuerdo cuando trabajábamos en Seguros, otra de tus experiencias, en Seguros Sura, y yo estaba por allá en una empresa de venta directa y empezamos a tratar de vender de manera diferente seguros, seguro en catálogo. Y años después encuentro que Gabriel va avanzando y lo encuentro como emprendedor. ¿En qué momento te pica a vos el gusano de decir, no, yo quiero salir y hacer algo diferente por mí mismo, con mis capacidades, decido emprender y además en llegar al mundo del tema digital? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegaste ahí?
Esto es una historia que quiero que todos la escuchen. Y de eso lo voy a pegar, Caliche, a un tema muy importante, que es una de las nuevas tendencias que hay hoy en la parte de gestión humana, que se llama el empleado emprendedor. Miren, yo empecé con mi tema de investigación en el 2007, ya trabajaba en esta compañía de seguros, luego en el 2010 empezamos a investigar todo el tema de transformación digital. Yo investigaba con dos profesores de MIT y unos profesores de España, y ahí empecé a ser conferencista. Esto no se me permitía hacerlo a mí y tampoco se me permitía que yo pudiera ofrecer mis servicios en horarios diferentes no se permitía. Entonces, con el tiempo tenía que tomar una decisión, y la decisión era o me quedaba en esa empresa o salía a hacer lo que me gusta. Y eso los invito yo. Yo sé que cuando uno está en una compañía donde usted le ofrecen muchos servicios, donde usted tiene un salario que usted sabe que sí o sí lo que pase lo va a tener, pues eso se vuelve cómodo, pero al final uno tiene que perseguir, y eso no es cliché, eso es verdad, uno tiene que perseguir qué es lo que quiere hacer, y yo lo hice. Y entonces de ahí yo salgo, monto GAT Digital. GAT Digital empieza a tener muy buenos clientes en la parte de consultoría a través del modelo de transformación digital. Ya empiezo a ser conferencista mucho desde muchos eventos, me empiezan a llamar muchas empresas y ahí nace mi emprendimiento. ¿A qué voy con eso? Yo después de ahí he tenido dos empleos más. Yo trabajé en una multinacional de tecnología, monté toda el área de innovación y experiencia. Actualmente también trabajo para un grupo muy grande en Medellín, donde lidero toda la parte de tecnología e innovación. GAT Digital sigue unos consultores, yo tengo, doy mis conferencias, etcétera. Pero ¿a qué voy con lo que les decía de la tendencia? Hoy se debe permitir el empleado emprendedor. ¿Qué quiere decir eso? Primero, no trabajamos por horarios. La gente dice, no, eso es imposible. Vaya y miren en China cómo trabajan. No trabajan por horarios. Usted trabaja, si usted tiene un buen líder, y usted es un buen líder, usted programa con su equipo de trabajo qué hay que hacer, cuáles son los planes, cuáles son los objetivos y cuáles son los resultados. Ahora, si yo ya hago los planes a las 6 de la tarde o a las 6 de la mañana, eso es un problema mío. Si yo voy al gimnasio a las 9 de la mañana, eso es problema mío siempre y cuando yo cumpla con los acuerdos. Miren lo que pasó en estos días, yo lo contaba, un caso de una persona en Medellín, creo que fue en Medellín, donde el gerente de una empresa, un amigo de él solicitó un Uber y llegó en el Uber una persona que era de la empresa, o sea, un empleado en horario laboral, y lo echaron. ¿Usted qué está haciendo manejando Uber si usted tiene un empleo? La pregunta es ¿por qué? ¿Y por qué no lo podría haber hecho si él cumple con su trabajo, cumple con los objetivos, cumple con todo? Entonces, tenemos que empezar a cambiar la mentalidad de que sí se puede. Y de que se puede que sean empleados emprendedores. Y si las empresas quieren tener buen talento, el buen talento quiere eso, quiere sobresalir, quiere hacer muchas cosas, entre ellas trabajar en su empresa. Es un tema que tenemos que empezar a cambiar.
Gabriel, a mí eso me parece importante lo que estás diciendo, porque cuando una empresa quiere cambiar, quiere ser disruptiva, quiere transformarse, tiene que tener una cultura igual, o sea, disruptiva y transformadora. Eso que estás diciendo para mí es característica de una cultura diferente. Entonces yo no puedo salir a decir que soy una empresa innovadora, disruptiva, cuando mis estatutos, mis normas son bien rígidos, bien diferentes. Entonces, hace muchísimo tiempo yo vengo escuchando que en otros países, Gabriel puede estar contratado por 3 empresas diferentes, y todas las 3 empresas diferentes puede que le aporten a la seguridad social y todo, pero lo que tú dijiste, o sea, ¿cuál es mi objetivo claro en la empresa 1? ¿Cuál es mi objetivo claro en la empresa 2 y en la empresa 3? Y me van a medir por eso, y seguramente si cumplo en las 3, yo puedo seguir trabajando en las 3. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros para empezar a llegar a voltear la cultura para pensar de esa manera? Y me encanta ese concepto que estás diciendo, el empleado emprendedor. Porque hemos hablado mucho del intraemprendedor, todo para la empresa, o sea, emprenda, pero allá adentro, para la empresa. Empleado emprendedor, un concepto fabuloso. Entonces yo creo que ligándolo con lo que nos estás contando de eso y viendo las experiencias de otros países, ¿será que nos falta mucho para llegar a eso?
Calich, es así. O sea, por eso fíjese que uno de los pilares fundamentales de la transformación digital es el cambio de la cultura, cambio de mentalidad. Desafortunadamente, en nuestro país, entonces una empresa están diciendo, no, es que la transformación digital es transformación cultural, y se quedaron ahí. Y siguen hablando de transformación cultural. Claro, eso es muy bonito y suena muy lindo, y más cuando van a eventos y congresos y se sientan en un panel a decir, es que somos espectaculares en la cultura, pero cuando ustedes van a ver, nada ha cambiado. Porque si el que acaba de entrar quiere hacer un emprendimiento, lo van a echar de la compañía. Si el que quiere cuestionar porque no está de acuerdo con algo, lo vamos a echar de la compañía, pero estamos cambiando la cultura. No, eso no es así. Cambio de cultura es realmente empezar a impactar todo para que una compañía sea ágil y progrese en una era como la que estamos viviendo. Lo estaban mencionando, eso ya ocurre. En Estados Unidos ya hay personas que tienen 3 y hasta 4 contratos, científicos de datos que trabajan para 3 compañías. Lógicamente, pues no trabajarán para competencia, pero podrá trabajar en 3 sectores totalmente diferentes. Eso ya está pasando, y se hacen los contratos así. Por eso, desafortunadamente, nuestro país, los legisladores, nunca van a llegar a eso. Usted nunca, aquí se preocupan es por otro tema, por robarse la plata, pero jamás se van a preocupar por ir y sacar una ley que diga, una ley ahí donde la persona pueda trabajar 3, 4, 5, que eso tiene que cambiar la ARL, eso tiene que cambiar una serie de cosas, está bien, pero empecémoslo a hacer. Hagamos un arenero, un sandbox de cómo podemos preparar nuestros equipos a que puedan tener esa ventaja. Y el tema de los horarios, a mí el tema de los horarios es el que más me preocupa, por Dios, eso era antes cuando trabajamos de 7 a 5. Y yo veo que la gente se llena de reuniones, y yo les aseguro, y ese ejercicio hágalo cada uno, yo no estoy diciendo que vayan y lo digan, hágalo cada uno, de las reuniones que usted está en el día, en cuántas debería estar y cuáles le aportaron, y el tiempo que se gastó en ella. Y le aseguro, que el 70% del tiempo no lo necesitaba en esas reuniones. Y le aseguro que en más de la mitad de las reuniones usted no tenía que estar. ¿Por qué lo hacemos? Porque si nosotros creemos que tenemos 2 horitas donde en ese momento no tenemos algo para hacer, entonces no servimos, estamos robándole a la empresa. Eso no es así. Yo siempre pongo el ejemplo que también está en la conferencia. ¿Ustedes qué prefieren? La persona que fue todos los días de 7 a 5, todo el mes, y trabajó y cumplió con su trabajo. Y tengo aquí la otra que solamente fue 5 días, y fue un horario por la mañana, pero resulta que esta generó un modelo de negocio, está generando ingresos para la compañía, esta no. ¿Cuál? ¿Cuál de las dos hizo más? ¿La que fue todo el mes o la que fue 5 días? Entonces, empecemos a entender que hay que cambiar.
Gabriel, yo me voy a quedar también otro ratico en ese concepto empleado emprendedor. ¿Por qué? Porque a la final, oyéndote hablar, veo que también es un tema de liderazgo, y el tema de liderazgo es algo que también vos remarcas mucho. Entonces, digamos, la persona puede tener iniciativas, pero creo que los líderes no son los que lo potencian. ¿Qué retos tienen los líderes o cómo los líderes pueden potenciar a su equipo?
Mira, Alejo, estás mencionando un tema importantísimo. Yo lo llamo el líder 5.0. El líder 5, primero, todos somos líderes. Acuérdese, líder con equipo, líder sin equipo, pero somos líderes. Lo que define uno al otro es que el que tiene equipo a cargo tiene, digamos, dos objetivos diferentes, o digamos dos que se le agregan, como es la gestión del talento y los objetivos de las personas. Pero el resto tenemos los mismos, ser emprendedores, etc. Entonces ese liderazgo 5.0 lo que se basa es en eso, en entender, por ejemplo, el trabajo remoto. Hablemos del trabajo remoto. Me dicen, me cuentan y me dicen tal compañía colombiana, ya no permite que se trabaje desde la casa. Y yo pregunté, ¿por qué? Y ojo a la respuesta. No, es que la gente no está trabajando. Por Dios, la gente no está trabajando y eso es culpa del teletrabajo o eso es culpa del liderazgo. Porque si a mí una persona que tengo en el equipo no trabaja, no la necesito, simplemente se va. Y lo otro es que yo, ¿qué estoy haciendo como líder? ¿Cómo estoy acompañando a esa persona? Por eso, recuerden, liderar remotamente, ¿cómo se hace? Entonces, fíjate que es una serie de elementos que tiene que tener un líder hoy que yo no sé si lo están teniendo. A mí me parece increíble que una compañía diga tienen que volver todos a trabajar porque la gente no está tienen que volver a trabajar físicamente porque la gente no está trabajando. Por Dios, eso tienen que cuestionar. Entonces, yo tengo que estar en la oficina como un policía mirando que la gente trabaje. Por Dios, eso fue antes. Entonces, cambiemos la cultura. Por eso todo tiene que ver con el liderazgo. Un liderazgo eficaz, un liderazgo de confianza, un liderazgo de empoderamiento, un liderazgo que realmente impacte a quien está ahí. Y recuerden que los líderes que se quedan no son los de los cargos. No, el cargo quedará ahí, pero nadie se acordará de usted. El líder que queda es el líder que enseña, el líder que se convierte en esa persona que todos quieren ser como él. Eso es lo que tenemos que hacer. Y acuérdense, liderar desde el humano. Es que dos conceptos básicos del liderazgo, desde el humano y desde el conocimiento.
Un líder que inspire, Gabriel.
Exactamente, el liderazgo inspirador, eso es lo que tenemos que hacer. Usted se va a la compañía y la gente llora porque Alejo se fue, pero todo el mundo quiere ser como Alejo, eso es lo que yo quiero ser. Yo conozco, últimamente han salido algunos presidentes de compañías que me han contado y la gente celebró, y la gente se fue y se emborrachó, porque dijeron siquiera se fue. Qué tristeza que de mí se tengan que ir a emborrachar por lo que fui. ¿Y por qué? Porque era un mala clase, porque el puesto se me subió a la cabeza, porque creo que yo soy por encima de todas las personas. Eso eran jefes, pues los jefes se acabaron. Liderazgo es estar con el equipo, estar todos trabajando juntos para lograr los objetivos, enseñarle y aprender de las personas, tener la humildad de decir, yo aprendo de las personas. ¿Quién va a quedar ahí? La mente de todas las personas va a quedar tu nombre, eso es lo más importante.
Qué bien, Gabriel.
Carlos. Gabriel, no, pues sobre esto que ustedes están mencionando, quisiera adicionar muchas cosas, pero yo quiero aprovechar mucho el tiempo aquí de Gabriel, entonces me queda claro un tema de cultura y de liderazgo, es importante a la hora de que una empresa sea innovadora y se quiera transformar, no solamente digitalmente, es que el apellido de digital siempre lo hemos dicho en diferentes espacios, eso es...
Pero tiene que estar Caliche.
Sí.
O sea, es que el apellido digital, acuérdense, yo lo divido en
es
dos.
Es el medio de hoy.
Transformación. ¿Qué quiere decir? Transformo la organización. ¿En dónde? En muchos vectores. En la estrategia, en la cultura, en las personas, en los procesos, en la innovación, ¿cierto? Eso es lo que yo voy a hacer, la transformación. Y lo digital es cuáles son las tecnologías que voy a apalancar para ser diferente. ¿Por qué? Porque estoy en la era digital. ¿O ustedes creen que Spotify existirá hoy si no hay tecnología?
De acuerdo, Gabriel. Y entonces yo lo que quiero aprovechar es, hoy aquí estamos con una persona que yo digo de las que conocen más de transformación digital y de tendencias en Colombia y por qué no en Latinoamérica. Gabriel, esto está corriendo a una velocidad increíble, o sea, las tendencias están materializando muy rápido. Pues quedaría uno hablando solamente de la inteligencia artificial, pero uno no ve, Gabriel, que primero, lo mencionabas ahora, las leyes siempre van a llegar tarde, las normas van a llegar tarde, entonces las empresas, el sistema educativo, si quieren transformarse, si se quieren poner a nivel del contexto mundial, ¿qué tienen que hacer para poder avanzar, sabiendo que las leyes van a llegar? Ya lo sabemos, tarde, las normas van a llegar tarde, pero entonces uno tiene que avanzar. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuáles son tus recomendaciones, Gabriel? ¿Y cuáles son algunas de esas tendencias que vos digas, vea, pilas, que esto está pasando, va a pasar, o ya viene y nos va a comer a todos? Entonces,
Alicia, lo están mencionando y yo lo voy a mencionar con un sector que quiero mucho, que es el sector de educación. Por ahí me escribía un rector de una universidad en estos días porque saqué un video y me decía, hombre, Gabriel, no nos tires tan duro. Y yo le decía, doctor, yo no estoy tirando duro, yo estoy diciendo lo que yo pienso, y si usted me dijo, no, es que el video me entró, por eso me estoy comunicando con usted. Miren, la educación tiene que cambiar. O sea, a mí pues que me digan que usted tiene que ir a la universidad 5 años para una carrera, olvídese. Es que usted en 5 años es demasiado tiempo. Y hoy lo que necesitamos son carreras cortas, varias al mismo tiempo. Yo llamo eso la educación en espina de pescado, que es tener, es siempre adquirir las dos grandes habilidades, las blandas y las duras, pero en el mismo instante. Mi hija Luciana, que dentro de 6, 7 años va a ir a la universidad, ella no va a ir a que un tipo con un marcador en un tablero le explique nada. Es que más, ya va a llegar con mucho conocimiento. Entonces, cuando uno dice, habla de la universidad, para que hablemos del tema legal, que me parece importante porque es así, muchas veces, y ustedes que vienen de la innovación saben que es así, que uno muchas veces se sobrepasa cualquier cosa, y por eso en los equipos de innovación yo siempre digo, llamen el legal desde el inicio, no al final, porque es cuando lo llamamos al final, y por eso vamos y decimos que los abogados son los que tienen la culpa de todo y no nos dejan hacer las cosas. No, llámenlos desde el inicio para que le vamos buscando a esto que vamos a hacer. Pero miren, la educación está bien. Una universidad creo que no puede definir en Colombia si la carrera es de 5 o 2 años. Creo que no lo podrá hacer. No sé, pero creería que no. Creo que eso se tiene que basar en leyes. Pero la universidad sí que puede hacer. ¿Por qué lo hace MIT? MIT hace 8 años, si usted quería estudiar en MIT, obligatoriamente tenía que ir a Estados Unidos, saber ser C1 en inglés para poder estudiar en MIT. Hoy MIT saca unos cursos que yo he hecho 4. 4 de 6 meses. He hecho cursos de inteligencia artificial, hice curso de robótica, hice un curso de cultura en la era digital y hice el último que hice fue generando modelos de negocio. Esos 4 lo hice en MIT, en español porque mi inglés es muy malo. Lo hice en español. Unos cursos con unos profesores espectaculares y usted no se imagina la forma, la plataforma que tienen ellos para uno hacer los cursos. ¿Y eso qué es? Yo no necesito pedirle permiso al ministerio para sacar los cursos. Yo quiero saber cuántas universidades en Colombia hoy tienen cursos así. Muéstrame, de pronto puedo estar equivocado, pero quiero conocer. Porque yo he entrado a las universidades de acá, antes de ir a MIT, lógicamente me fijé en muchas. Y sí, hay unos cursos que de data. No, a mí no me de data. Yo no soy desarrollador, enséñame data a mí para personas que están estratégicamente en un negocio. Eso no lo he visto. Entonces, sí se puede hacer mucho. Y también en el tema de la transformación y nuevos modelos de negocio, yo siempre hablo de los sandbox. Los sandbox es lo mejor que funciona en Colombia. Los que no saben qué es un sandbox o el arenero, es usted tener una idea, por ejemplo, eso lo hicieron las fintech mucho. Tenían una idea financiera, pero no estaba legislada, entonces no lo podían hacer. Y entre la superintendencia decía, no, venga, usted no puede hacer eso. Entonces yo iba, les mostraba mi proyecto y se hacía como una especie de prueba piloto, y si eso funcionaba, se podía liberar al mercado. Temas como esos podemos hacer aquí. No, como digo, y perdónenme la expresión, no nos capemos la mente de no hacer las cosas que porque la legislación o el otro lo diga. Acuérdense que la innovación tiene, como dice el nombre del podcast, la caja. Salgámonos de la caja y verá que vamos a lograr grandes cosas.
Gabriel, qué bien. Y ahí en la educación, Carlos Mario y yo, pues afortunadamente nos han ido llegando iniciativas, tanto de colegios, universidades u otras instituciones que no están catalogadas dentro de esas dos, con querer innovar en esa educación. Incluso hablamos con un colegio que ya tiene un programa para poder darle el bachillerato a deportistas de alto rendimiento que no van a estar en un aula, sino que deberían estar en otras partes entrenándose, pero que hoy el ministerio no les avala eso, y es lo que vos decís. Venga, arranquemos, que la legislación al final tiene que cambiar, porque es necesidad de otras personas que están viendo que este mundo cambió tecnológicamente, se ha transformado y está teniendo otras necesidades. Y digamos que vamos de la mano de un comentario y una pregunta que nos hace Marcela Bedoya, y nos dice: Gabriel, ¿qué nivel de importancia darías a la vigilancia tecnológica para el tema de la transformación?
No, ¿cómo se llama? Marcela.
Marcela Bedoya.
Marcela Bedoya, un abrazo y muchas gracias por la pregunta. Toda. Es que ese es uno de los temas. Fíjense que en el modelo mío de transformación digital, el modelo GATT, lo primero que yo hablo es las tendencias. Recuerde que las tendencias o las macro tendencias hay que estarlas vigilando. Y eso es un cargo nuevo de las organizaciones que poco lo estoy viendo en Colombia, desafortunadamente, pero en otros países del mundo es súper importante, y es el vigilador de tendencias. ¿Por qué? Todo cambia de una tendencia. Si usted no es capaz de gestionar una tendencia, de entender lo que está pasando, entonces su negocio puede morir, porque usted no sabe qué va a pasar. Entonces, para mí eso es primordial. Hoy hablaba, Carlos me preguntó ahorita algo que no lo contesté, fue en las principales tendencias. Les voy a contar, el tema de la inteligencia artificial lo hemos visto todo. Aquí tenemos un problema. Aquí tenemos un problema muy grave, y es que aquí sale una tecnología y todo el mundo, toda la empresa se montaron en ella. ¿Para qué? No importa para qué, ya no montamos. Salió ChatGPT y ya ponían a que ChatGPT mandara correos y eso es utilizar. No. Vamos a ver casos exitosos de inteligencia artificial y se darán cuenta cómo la inteligencia artificial está cambiando modelos de negocio. Es capaz de cambiar modelos de negocio. Por eso la transformación, yo siempre digo, tiene una línea de inicio, pero no tiene línea de meta, porque cada que sale, cada que se vuelve exponencial las tecnologías, nuestras compañías cada vez se van a tener que adecuar a ellas para poderse transformar. Entonces, eso que hace es que me hace avanzar a mí como compañía, vuelvo y repito, ver la tendencia, después de entenderla, saber hacia dónde va eso y cómo me aplica o cómo me puede cambiar mi modelo y empezar a crear una estrategia alrededor de eso que me permita cambiar. Entonces, eso es demasiado importante, la vigilancia de tendencias.
Qué bien, Gabriel. Dale, Carlos.
Gabriel, aquí saludar también a Nicolás Aguirre, un fiel seguidor, a Catalina López, que también nos escucha constantemente. Para ellos un saludo, gracias por habernos seguido, y que cambiamos de horario, pero era necesario para poder tener este espacio que hoy tenemos. Y Gabriel, ve, yo sigo en el mismo puntico, y es, yo valoro mucho las personas que tienen dentro de sus competencias blandas el riesgo con propósito. Y lo que estabas hablando de pocas universidades, o no digamos universidades, entidades educativas.
Instituciones.
Hoy Alejo y yo, no sé por qué, uno llama las cosas que le gustan, estamos liderando conversaciones con colegios privados, con algunas universidades, sobre el cambio del modelo educativo, cómo meterle la innovación. Y llegamos siempre a ese punto de, pucha, y las leyes, y no, lo que vos estás diciendo, siempre hay la posibilidad de montar un sandbox, una arena donde prueben otro método, otra forma, otro canal y otro tipo de educación, inclusive con otros nichos de mercado, colegios que no le han enseñado a niños, imagínense. Universidades que van a monetizar sus espacios de manera diferente, porque es que cada vez las personas están matriculando menos a una educación tradicional de 5 años, como vos estabas diciendo al principio. Entonces ya están pensando. Entonces a mí me anima mucho es que tenemos personas pensando diferente, pero falta esa toma de riesgo con propósito, que bueno, ya hay algunas y te vamos a invitar para que veas estos espacios que tenemos. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo, Gabriel, de terminamos siempre adaptando o adoptando los modelos disruptivos así la norma no llegue. Ejemplo, Uber. ¿Cuántos no utilizamos Uber a pesar de que no es legal o que estaba en esa zona gris? Después lo bajaron, Uber le encontró el lado, volvió y apareció. Lo Rappi, todo lo que lo han criticado, y muchos son diamantes ahí en Rappi.
Airbnb.
El tema de Airbnb, y ahí está. Entonces yo digo, Gabriel, y no sé si estás de acuerdo conmigo, pues las personas que lideran esas otras empresas donde hay la necesidad de cambiar rápido tienen que tener ese nivel de riesgo, tienen que tener ese arenero, como vos decís, porque si no, va a llegar a lo blockbuster, la planadora se los va a comer.
Calix, es que A ver, el riesgo, y lo sabemos los que trabajamos en innovación, es fundamental, porque precisamente la innovación tiene eso, y es que yo no estoy 100% seguro de qué va a pasar. Ahora, también entiendo las empresas cuando dicen, no, pero yo tampoco puedo dar plata acá, aquí todo no se puede convertir en que sí o no. Por eso, en los equipos de innovación, antes de empezar cualquier proyecto, se hace una gran investigación, para llegar más o menos a algo que uno pueda decirle, oiga, en un 80% puede salir, en un 20% que no, pero es el riesgo que yo tengo que correr. Eso para mí es fundamental. Miren, tenemos que, yo les decía el cambio de mentalidad, y lo mencionabas ahora con el tema de las universidades. Hoy vemos carreras. Yo no voy a dar nombres porque es que cuando uno da nombre empieza a herir a personas. Pero hay carreras que hoy yo no las veo para qué las siguen estudiando. Y les voy a contar en una entrevista que se la recomiendo, en YouTube está, del fundador de OpenAI, los fundadores de ChatGPT. Este señor, o este pelado, porque realmente es un pelado, dice algo que a mí me quedó grabado. Y él dice, el próximo unicornio, en Estados Unidos, recuerden que el unicornio es una compañía valorada en $1,000 millones. El próximo unicornio va a tener un solo empleado. Eso dijo el tipo, va a tener un solo empleado. Cuando la persona que le hace la entrevista dice, pero no entiendo, ¿por qué? Y dice, esa persona es la que va a manejar la tecnología, no más, no necesita sino manejar la tecnología. La tecnología va a manejar la parte financiera, la parte administrativa, la tecnología va a ayudar a resolver problemas del negocio, la tecnología va a ayudar a desarrollar parte de lo que hay que hacer día a día, entonces no necesitan sino una persona. Entonces uno dice, Gabriel, pero no, ojo pues con eso, es que generas pánico. No, yo estoy dando pánico, lo que estoy diciendo es cómo me tengo que preparar diferente. Entonces, si yo estoy en una empresa que conozco algunos, que llevan 30 años o 20 y pico años en la compañía, en el mismo cargo, ahí aplastaditos, en su zona de confort, y dicen, no, es que yo aquí, es más, se pasan pasan debajo de las mesas para que ni los vean y para que sepan de ellos en la compañía para poder seguir. Señores, ojo, que eso las compañías hoy están entendiendo que hay que tener personas de valor y usted tiene que aprender a cambiar de rol. Esa es una de las grandes tendencias en la gestión humana. Por eso hablamos de reskilling. ¿Qué es el reskilling? El reskilling lo hace la compañía. El reskilling le dice a usted, oiga, Gabriel, ese rol que usted tiene ya no lo necesito, lo voy a robotizar, pero necesito una persona acá que me ayude el tema de mantenimiento de data. Si usted dice, no, a mí no me interesa eso, pues tú no podrás seguir. Pero ahí es donde está el cambio de mentalidad. Así, claro, venga, me va a ayudar a aprender mantenimiento de data, sí, lo voy a meter un curso de eso, hágale, métame. Eso es tener la mentalidad abierta en el cambio de rol. Cambio de rol en la organización es fundamental.
Gabriel, ahí, digamos, con ese cambio de rol, teniendo pues en cuenta el pánico de la inteligencia artificial, lo que me decís es, yo empiezo mi emprendimiento y yo puedo ser desde el mensajero hasta el que hago la producción, hasta que hago mercadeo, ¿cierto?, en este momento, pero lo que está haciendo ese cambio de rol es estar liberando la mente de las personas para que la utilicen en la estrategia y no la utilicen como robotcitos trabajando en doblando papel y entregando.
Alejo, es que ahí volvemos al cambio de mentalidad desde las empresas. Es que si usted ya no tiene que trabajar sino una hora diaria, ¿qué importa? O sea, si usted ya lo que va a hacer es que tiene que trabajar una hora y la otra la va a destinar a su familia, a hacer deporte, a irse de viaje, a lo que quiera, ¿qué tiene de malo? O sea, es que eso es lo que tenemos que empezar a cambiar. Es que como tenemos la percepción de que el trabajo es horario, o sea, que el trabajo es de 7 a 5, entonces ahí es cuando empezamos, no nos caben en la cabeza las cosas, porque decimos, pero venga, y entonces ¿cómo así? Y entonces mi trabajo que es de 7 a 5 se va a volver de qué, o entonces ya no me necesitan porque no tengo trabajo de 7 a 5. No, es ese cambio de mentalidad. Por eso se dice que en la quinta revolución vamos a volver a una vida más estable, a una vida llena de felicidad. ¿Por qué? Primero porque la comida, el alimento, lo vamos a tener mucho más cerca a todas las personas. Se va a acabar mucho el hambre en el mundo, porque hoy, gracias a la tecnología, vamos a ver cómo se reproduce alimentos casi en una semana. Entonces, muchas cosas. De una vaca se puede sacar 1,000 kilos o 1,000 toneladas o lo que sea de carne a través de las células madre, etcétera. Todo eso va a llegar. Y el trabajo lo mismo, el trabajo lo van a hacer la inteligencia artificial con unos robots, algunos, y otros vamos a estar ahí trabajando con ellos. Hoy la inteligencia artificial es herramienta de nosotros. En el futuro nosotros vamos a ser la herramienta de la inteligencia artificial como seres humanos. Eso es lo que va a pasar. Lean, yo los invito, es que ustedes se tienen que meter a leer y a entender qué está pasando en el mundo. Es que yo vengo con 2 años con China. Llevo una investigación, usted no se imagina. Es más, permítame aquí la publicidad. Háganle. Próxima conferencia mía que haga, vayan para que ustedes vean lo que yo les voy a mostrar. Para que ustedes vean cómo el ser humano que está buscando hace Desde que el mundo empezó, siempre ha buscado la inmortalidad. O me van a decir que no, el mundo ha buscado la inmortalidad, que la gente no se muera nunca. Hoy, los chinos ya lo están cerca de eso, a través de la inmortalidad digital. Entonces, no le tengamos miedo a los cambios. Yo soy feliz, qué bueno yo tener más tiempo para mi familia. A mí que me gusta el ejercicio, monto en bicicleta, hago gimnasio, me gusta viajar, en fin, todo eso. Qué bueno tener más tiempo para eso, muy bueno. Ah, es que no te van a pagar lo mismo. Yo no sé, de pronto sí. O de pronto no necesito ni siquiera tanto dinero, necesito menos. Eso es lo que tenemos que empezar a entender que va a cambiar.
Qué bien, Gabriel.
Gabriel, aquí pucha, me sacaste una sonrisa porque estamos como muy conectados en conceptos de los que yo constantemente converso. Precisamente ayer estaba hablando del concepto de la escasez, lo acabaste de mencionar. En el futuro próximo está tendiendo a acabarse el concepto de la escasez, que es de donde sale el dinero. El dinero salió de la nada, del escaso. Y por eso nos metieron en el sistema de que todo es escaso, entonces nos tenemos que ganar la vida y sufrir la vida. Y ahora tú lo acabaste de decir, y yo quiero que me des como ese panorama futuro que vos estás viendo. Yo estoy conectado con eso, cada vez menos vamos a tener escasez, por lo que tú dices. O sea, la inteligencia artificial va a abaratar los costos de producción de muchas cosas, y cuando las cosas son baratas, pues pucha, hay mucha producción. Ya están imprimiendo órganos del cuerpo humano, obviamente con las células madres, pero ya lo están imprimiendo. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a vivir más tiempo en el futuro próximo. Entonces, vamos a vivir mucho, no va a haber hambre, como vos lo estabas diciendo. Y las máquinas van a estar haciendo todo ese trabajo. Entonces, la gente se llena de pánico. Y yo digo, no, pero ¿por qué se van a llenar de pánico? O sea, va a cambiar. Es que ya no es el sistema financiero como hoy lo conocemos. O sea, ya entramos a otro estado. Por allá Elon Musk en alguna de las entrevistas dijo alguna vez, que a mí no me pague loco, es que nos va a tocar sacar el subsidio vitalicio. ¿Por qué no? De pronto, para hacer lo que vos decís, nos dedicamos a vivir la vida bien, a hacer lo que nos gusta, a plantar, a cultivar, en fin, a hacer ejercicio. Y no por eso vamos a dejar de vivir, es que no estamos trabajando y ganando dinero, entonces no vamos a vivir.
Caliche, ¿sabe qué se habla en la China? Del trueque. Vamos a volver al trueque. Bien. El trueque de conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo la máquina en mi casa que es capaz de fabricar 20 lechugas en 2 días. Pero el del lado tiene la máquina que es capaz, con células madres, de crear 3 porciones de carne por día. Yo simplemente le digo, te cambio la lechuga, dame carne, yo te doy lechuga. Y eso se dice que va a volver.
Simple.
Y eso, ellos llaman la simplicidad de la vida. Miren, yo no sé quién ha tenido la posibilidad, los que vimos en Antioquia, de pronto lo tenemos más, de ir a un pueblo o de ir a en el caso mío, que monto en bicicleta de montaña, y se lo digo porque este fin de semana lo viví, de uno ir a una casa, de esas casas campesinas, y ustedes van y ven esas personas, ustedes creen que esas personas viven tristes y aburridas. Eso cree uno, porque como usted tiene el carro y usted necesita tener el reloj, usted necesita tener el último teléfono y todo eso, usted es el que vive aburrido, ellos no, ellos viven felices. Y viven felices porque tienen ahí la vaca, porque tienen las gallinas, porque todo el día se la pasan cultivando para ellos, porque viven en armonía, en familia, pues en toda parte habrá problemas, pero viven mucho en armonía y ellos viven felices. Lo que pasa es que nos hemos llenado de cosas que realmente creemos que es la felicidad. Y ustedes me dirán, pero usted es así. Yo soy así, tengo el último teléfono, el último reloj. Eso soy yo. No, así que no lo sea. Pero vamos a empezar a cambiar. Y eso es parte de lo que el mundo va a cambiar con estos temas. Es que por eso yo digo, es que si usted piensa el mundo como lo está viviendo y como yo le estoy contando, a usted le va a parecer horrible. Pero es que nosotros somos el animal de adaptación, acuérdense, nosotros nos adaptamos más fácil. Y el que no se adapta, pues es el que no va a lograr sobrevivir en esto. Nos tenemos que adaptar. O sea, ¿quién va a parar la inteligencia artificial? A mí me dicen, no, es que ya está sacando una ley en Europa y todo el mundo manda por WhatsApp, vea, aquí está. Y entonces el pelado de 10 años que ya sabe programar inteligencia artificial, ¿qué? ¿Qué le vamos a decir? ¿Le vamos a cortar el internet? ¿Le vamos a quitar el computador? No, ya está trabajando por debajo y está haciendo modelos de inteligencia artificial. Entonces, el tema no es ese, el tema es cómo nos vamos a adaptar. Ojo con lo que se viene en la política para las próximas elecciones en Estados Unidos y qué miedo en Colombia. Porque este tema de lo que está pasando del
influencia en las
eso tiene un nombre, bodegas. Se llama, se me fue, yo lo tengo también ahí, deepfake se llama. Uh-huh. El deepfake en inteligencia artificial es impresionante. La semana pasada vi un video de un político colombiano diciendo una cosa con la voz de él, todo perfecto. Yo cogí ese video y yo no la creía, yo dije, eso lo tuvo que haber dicho él, usted no se imagina. No lo roté por respeto y porque me lo pasó una persona que lo, donde lo hicieron, me dijo, mire lo que se puede pasar, mire lo que puede pasar. Es más, la ciberseguridad hoy ya no solamente es el hackeo, o sea, esa ya no es solamente la ciberseguridad, sino también todos estos temas de reputación.
Gabriel, tenemos tres preguntas acá pues de gente que nos está viendo, de Nicolás Aguirre precisamente, de Kelly Restrepo y de Luis Miguel Montealegre. Quiero pasar primero otra vez por nuestros patrocinadores, que ellos son los que nos están apoyando en cada visita, los que vamos a las empresas a encontrar soluciones, a encontrar retos para que ellos solucionen. Y también los que nos apoyan para que estos espacios se puedan hacer. Entonces son 20 segunditos y empezamos con la pregunta de Nicolás. Perfecto, muchas gracias a nuestros patrocinadores. Y entonces vámonos con la pregunta de Nicolás Aguirre. ¿Cuáles son los primeros pasos que una empresa debe tomar al iniciar el proceso de transformación digital?
A ver, Nicolás, los primeros pasos, me voy a basar en mi modelo. Los primeros pasos es la conciencia desde una junta directiva en que sí nos vamos a transformar. Porque si no hay eso, olvides. Eso puede pasar lo que sea, no. Conciencia desde arriba, hay una transformación y de ahí ya sigue todo lo estratégico y operativo que se va a hacer. La transformación digital es una estrategia, la transformación digital no es un proceso, no es un proyecto. La transformación digital no se da por áreas, se da en la compañía, que tienen áreas y que lo que vamos a hacer, una de las cosas es quitar áreas, vamos a quitar esos silos. Entonces, lo primero es las tendencias, lo que menciona ahora, entender cuáles son las tendencias, porque lo que yo hago es que yo me adapto. Yo tengo un ejemplo de Lego. Lego, dentro de muy poco, según Epson, las impresoras 3D las vamos a tener en nuestras casas como cualquier otra y vamos a poder imprimir fichas de Lego. Si yo sé que eso va a pasar, ¿yo para qué le voy a volver a comprar ficha de Lego? El Lego puede desaparecer. Si yo entiendo esa tendencia, ¿qué hago? Me empiezo a adaptar. ¿Qué debería hacer Lego? No vender más fichas, vender impresoras. Y vender impresoras y que ellos vendan el material para imprimir la ficha. Entonces, el modelo lo transformo. Entonces, cuando yo entiendo la tendencia, yo sé hacia dónde voy. Luego es una sentada con el cliente y el mercado. El cliente no es a preguntarle, como decía Henry Ford. Henry Ford decía, si yo le hubiera preguntado al cliente qué necesitaba, me dicen que un caballo más rápido. No, es sentarme con el cliente y entender al cliente y entender las necesidades y oportunidades que veo. ¿Por qué? Junto con tendencias y eso, y con el diagnóstico, que es supremamente importante porque hay que hacer un diagnóstico de la empresa, voy y hago el foco estratégico. Teniendo el foco estratégico, voy a definir qué y por qué. ¿Por qué me voy a transformar? ¿En qué me voy a transformar? Algo importante en la estrategia. No hagamos estrategias a largo plazo. Hoy las planeaciones estratégicas yo no las recomiendo. Yo recomiendo foco estratégico un año y cada año revisarlo. Porque en ese año es donde yo tengo que hacer. El mercado se mueve rápido y los clientes se mueven. Y ya ahí empiezo a tratar temas de cultura. Entonces ya ahí sí, porque tengo que adaptar la compañía, tengo que adaptar las personas para que poderlas llevar a ese nivel que necesito para poder gestionar y crear los proyectos. Trabajo cultura y ahí sí empiezo a tocar el core. Generar nuevos modelos de negocio, ahí entra la innovación, todo el tema de nuevos proyectos disruptivos que van a ayudar a mover la registradora, y esa es la parte transformadora. Y llega la otra parte de relación y es cómo empiezo a cambiar la venta, la atención, acuérdense, multicanal y omnicanal, no solamente multicanal, sino multicanal y omnicanal, marketing para mostrarle al mercado, luego los procesos internos, porque los procesos empiezan a cambiar y la tecnología como valor. Eso es básicamente, y así funciona el modelo GATT, y fíjense que es la transformación en toda la organización.
Qué bien, Gabriel. Entonces, vámonos con Kelly Restrepo. Puede, creo que estar muy ligada a esa respuesta, pero ella sí pregunta, ¿cuáles son las habilidades o competencias clave que se necesita desarrollar al interior de una organización para gestionar eficazmente la transición a la transformación digital?
Yo creo que las habilidades es formación dura. Hay que hacer una formación dura, indudablemente. Esas habilidades duras las necesitamos. Conocimiento de data, todo el tema de gestionar herramientas, aprender a manejar la inteligencia artificial para trabajar en muchas cosas, gestionar el talento a través de la inteligencia artificial, conocerla para poder generar proyectos. Hay muchas cosas duras que hay que hacer, pero en las blandas es empezar a cambiar el chip, entender que estamos en un momento de cambio de era, o ya no, pues llevamos muchos años en un cambio, pero que se aproxima otro gran cambio en esa quinta revolución. Yo insisto en la quinta revolución. Y hago un paréntesis, la quinta revolución, les digo por qué se viene, por la computación cuántica, es la que va a lograr hacer ese salto a la quinta revolución. Entonces, es empezar a cambiar el chip y de tener nuevas habilidades. Para mí lo más importante es trabajar en equipo. ¿Por qué? Eso se volvió pues casi que todo el mundo habla de trabajo en equipo y todo el mundo cree que trabaja en equipo. No, la mayoría de las personas trabajan en grupo, no en equipo. En equipo es cuando yo entiendo que hago parte de un equipo, que yo tengo que proponerle al equipo lo que yo sé, mi conocimiento, y entre todos tomar decisiones. Eso es trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque hoy deberíamos trabajar en células, hoy ni siquiera deberíamos tener áreas, deberíamos tener células, y las células se encargan de llevar esos proyectos disruptivos realmente a término corto. Por eso llamamos, y por eso se habla tanto de la metodología de agilismo, la cual comparto unas cosas, otras no las comparto. Comparto, por ejemplo, que sí tenemos que ser ágil, pero pues a mí la rutina de que eso es así, así, así. Yo, por ejemplo, les voy a decir una cosa que yo hago con los equipos. Yo me reúno los lunes y los viernes. Los lunes, inicio de semana, ¿qué vamos a hacer? Los viernes, finalizando, ¿qué hicimos? Ah, no, pero es que también la metodología dice de agilismo, que se hace el daily, que yo hago eso. ¿Por qué? Porque con eso no me atrasan los proyectos, porque si en la semana vi que algo pasó, venga, yo era a ver, ¿qué vamos a hacer? Y entonces la próxima semana vamos a tener que sacar 2 días para terminar esto. Entonces, es hacer un buen seguimiento, una buena gestión. Eso sí, tenemos que empoderar el equipo. Yo empodero, pero hay que hacer gestión del equipo, eso es importante.
Gabriel, aquí quiero aclarar una cosa antes de irme con la última pregunta que tenemos acá pendiente, y es que nos gusta, por eso nos gusta traer gente que ya haya vivido la experiencia, porque de teoría podemos aquí leer un libro y que de eso se trate el capítulo. Pero cuando llevamos la teoría a esa vida normal, seguramente hay que hacer ajustes y esos cambios, como decís. Yo no hago el daily, pero de lunes a viernes me funciona. Puede que en otra empresa me reúna solo los miércoles, ¿cierto? Entonces es esa experiencia. Es que
ahí no hay una receta, ahí no hay una receta única. Y decías algo, yo vengo de la ejecución, yo vengo de hacer las cosas. Y me he equivocado. Alguien me decía, pero entonces vos te lo has hecho perfecto. Yo no he hecho nada perfecto. Yo me he equivocado muchísimas veces en esto. 23 años en esto. Las equivocaciones son muchas, pero tengo la fortuna de que también he hecho cosas interesantes y buenas. ¿Y qué he aprendido de eso? Las metodologías que yo tengo no vienen de que me salieron del sombrero, vienen de entender dónde me equivoqué, dónde cometí errores, dónde hice cosas buenas y las llevo a que realmente funcionen. Eso es lo que yo hago. Por eso yo digo, mis conferencias no salen de un libro, ni salen de una teoría. Yo no me paro allá a hablarle a la gente porque me leí un libro. Yo hablo allá de lo que vivo, yo hablo allá de mis investigaciones que después voy y las aplico, sea porque la trabajo, sea por lo que sea, pero ahí las tengo. Y eso es lo que a mí me gusta, por eso yo digo, y lo otro, pueden que esté de acuerdo conmigo, no es lo bueno de esto, en el grupo, en la gran comunidad que fundó Carlos, ahí hay muchas discusiones. Yo me he sentado con Juancho, con Juan Andrés, y hablamos de temas de él es muy bueno en muchos temas, entre ellos el tema de agilismo. Y no concordamos en algo, pero eso no quiere decir que alguno tenga la razón o no. Simplemente son nuestras posturas y lo que hemos vivido en este proceso.
No hay respuesta buena y mala.
Exactamente, Gabriel. Así es.
Listo, vámonos con la última de Luis Miguel, ya para darle paso a Carlos. ¿Cuáles son algunas prácticas efectivas para garantizar que la cultura organizacional promueva la estrategia de la innovación en lugar de obstaculizarla?
Es que eso es muy sencillo, volvemos a lo mismo. Mire, si seguimos hablando de un cambio de cultura, pero simplemente porque hacemos algunas cositas, porque hacemos la tarea, porque no sé qué, pero al final las personas no quieren, va a ser muy difícil. Es que hablar de cultura relativamente fácil. Yo iría a decir, no, es que estamos cambiando la cultura, es que hoy hicimos tal cosa, trajimos esta persona, estamos cambiando los puestos, estamos no sé qué, le pusimos nombre bonito a Julanito, y ya cambiamos la cultura. No, la cultura es esta. Recuerden que la cultura, ¿quién las hace? Las personas. Entonces, tenemos que cambiar la mentalidad para sí o sí. Porque usted me dice a mí, esta compañía tiene una cultura innovadora, porque pintan las paredes de naranjo, porque tienen aquí unos puffs, porque, mire, es que yo ya entro y vivo otro ambiente. Pero el gerente dice, aquí no se hace un proyecto si yo no digo si sí o si no. Aquí los de innovación no van a hacer lo que les dé la... Entonces, ¿cuál es la cultura? No, cambiaron las paredes, pero la mentalidad siguió la misma.
Qué bien, Gabriel.
No, bueno, y aprovecho que Gabriel mencionó a nuestra comunidad de innovación y transformación digital Colombia. Un saludo para todos, Citco, y las personas que les guste la innovación, la transformación digital, el emprendimiento digital, nos pueden escribir por interno o ya tenemos la página en versión, Gabriel, prueba.
Beta.
Beta, pero ya tenemos página web de Sidco y hay un formulario donde usted nos puede decir quiero pertenecer y seguro que vamos a ingresar.
O se quiere unir a un capítulo de esto.
O se quiere unir a un capítulo de esto, o nos va a decir, por favor, en el capítulo hablen de este tema, por ahí nos pueden dejar todo eso. Entonces, Gabriel, yo quiero ir capitalizando muchas cosas que has dicho. Recuerdo que arrancaste por decir, hey, gente, no se queden empanicados, no vivan de las fake news, no vivan de supuestos, empiecen a estudiar. Hoy tenemos el conocimiento a un clic, o si le gusta leer, lea. En fin, pero por favor, infórmesen, miren qué es lo que les gusta y conéctese con las tendencias, como nos decía Gabriel. Hemos hablado mucho, hey, la cultura no se cambia sola. Todos nosotros hemos vivido en el corporativo y sabemos que empieza inclusive por los colaboradores. Uno también gestiona al jefe hacia arriba. Entonces, si uno no empieza a hacer esos movimientos para cambiar la cultura, pues quedas esperando que los de arriba de pronto cambien, pues entonces váyase a esa empresa. Y hemos hablado, hay que arriesgarse, hay que tener propósito, claridad. Se los decimos de verdad con callo de 20 y punta de años en corporativo. Como me decía Alejo, cuando me iba a salir de trabajar, no te va a faltar nada. Y la verdad es que hoy digo, pucha, lo hubiera hecho un poquitico antes, pero también digo, me sirvió mucho el corporativo, o sea, valió la pena todo lo que aprendí. Y aquí me devuelvo un poco, Gabriel, tú decías ahora, el tema está en el liderazgo, y me voy a ir más atrás, ¿quiénes son los líderes? Porque es que, ¿qué es lo que aprende uno en el ámbito corporativo? A torear el día a día, que lo hacen las fortalezas que usted tenga, las habilidades blandas, en vender sus ideas, en trabajar en equipo, como decías, en tener comunicación asertiva. Entonces, me voy más atrás, colegios y universidades, ¿cuánto tiempo le dedican a eso en los 5 años de carrera, Gabriel? ¿Estamos formando líderes? No. Le estamos entregando a las empresas unos personajes muy buenos en las habilidades duras y a las empresas les está tocando invertir mucho dinero en formarlo en las habilidades blandas y a muchos de nosotros a los trancazos. Entonces, yo creo que hay que hacer ese repensamiento y esa transformación del modelo educativo, no es solamente en la forma, en los horarios, en el canal, sino también, hey, las habilidades, los power skills son más importantes que las habilidades duras.
Así es.
Entonces, bueno, es capitalizar un poquito eso de Gabriel. No sé, Gabriel, yo también me quedo pensando en cómo quitar ese pánico. Ahorita hablábamos, vos y yo de pronto tenemos un poquito de claridad, puede que no sea la verdad, de que para dónde va el mundo no es malo, porque le tenemos susto a que cambie el contexto, tengamos que aprender otras cosas, cambiar a disfrutar, va a cambiar el modelo económico, ese no va a ser el que nos va a hacer girar el mundo como es hoy. ¿Cómo hacer para quitar ese susto, Gabriel?
A mí se me viene a la cabeza una persona que admiro profundamente, una pareja que admiro profundamente y quiero con mi alma, que es Juli Gutiérrez y su esposo Andrés. Ellos, y lo puedo contar porque ella la semana pasada hizo un en vivo contando pues lo que ella ha vivido. Ella es una persona que ojalá todos la siguieran y la conocieran porque realmente...
Juliana Gutiérrez.
Ella perdió su hijo a los 2 años por un cáncer de próstata, el niño. Luego de que lo perdió, hicieron el duelo y luego tuvieron una bebé, una niña, Alicia, y Alicia desafortunadamente también tiene pues un tema genético complicado. ¿Y por qué los traigo aquí? Porque yo la veía, yo me vi todo el en vivo de ella y queda uno impresionado de cómo hay personas tan resilientes que son capaces de sacarlo de lo malo, sacan las cosas buenas, y ellos hoy hablan del amor que sienten ya por su hijo que no está, pero con Alicia, que saben que Alicia puede tener un periodo de vida diferente a los que tenemos, pero ¿cómo lo ven? ¿Y por qué traigo con lo que Caliche decía? Porque es que no sabemos si el futuro va a ser bueno o malo, va a ser el futuro. Entonces, lo que nos traiga, nos tenemos que adaptar a él y tenemos que empezar a jugar en ese nuevo escenario, como Juli y su esposo hoy lo están haciendo y lo hacen felices y de todo. Entonces, si a nosotros el día de mañana nos dicen es que usted no va a vivir con el dinero que hoy tiene, sino con mucho menos, claro, seguramente usted va a decir, oiga, esto yo no voy a ser capaz, yo no voy a ser capaz. Si hoy con eso a duras penas vivo, no piense en eso, piense entonces qué va a hacer con él. ¿será que con eso yo me voy a vivir a un pueblo y en un pueblo necesito menos y vivo mejor, y vivo feliz, porque ya me salí de la ciudad, no tengo... O sea, son cosas que tenemos que empezar a entender, porque no sabemos si todo lo que va a traer es bueno. Yo no estoy diciendo que todo sea bueno, estoy diciendo que va a traer cambios y que nos tenemos que adaptar a ese cambio y que tenemos que aprender. Yo sé, y vuelvo a la anécdota o a lo que contaba de Juli y su familia, por eso, porque ellos han sido capaces de un momento... digamos muy duro, que yo que tengo un hijo, por ejemplo, no me imagino, pero después de escucharla a ella, yo decía, ella tiene toda la razón, o sea, uno tiene que empezar, eso le nos puede, lo que les pasó a ellos les puede pasar a cualquiera, y lo mismo nos va a pasar a nosotros en el futuro. Entonces, lo que hay que estar es preparado, el que no esté preparado es el que más duro le va a dar, y empezar a entender cómo me muevo. ¿Y cómo hago para saber cómo me voy a preparar? Estudiando. Si yo estudio todos los días y entiendo hacia dónde va el futuro, si yo veo que la inteligencia artificial ya va a pasar de generativa a general, empiezo a entender qué va a hacer eso y qué va a traer. Si yo empiezo a entender que lo que yo hago en mi empresa en 2 años no se va a necesitar, entonces, ¿qué me empiezo a preparar en lo que sí se va a necesitar? Eso es adaptarme, eso es empezar a entender cuál va a ser el cambio que vamos a vivir.
Gabriel, y yo quiero también incentivar ese punto, y es que la gente se concientice de ver para adelante. Yo lo llamo las noticias del futuro. O sea, ver qué es lo que va a pasar y ver cómo desde hoy puedo empezar a cambiar ese rumbo y acomodarme, ¿cierto? Y me gustaría que vos hicieras de pronto como cuál es esa diferencia entre la cuarta revolución industrial que hoy vivimos en Colombia y que ya estás diciendo, vengo trabajando con los chinos hace 2 años y ellos ya están en la quinta. El resumen, como por decir, la cuarta era el internet de las cosas, el prototipado rápido, impresión 3D, no sé. La quinta, también como la podríamos resumir, para que a la gente le quede como el chuzoncito por ahí y vaya hoy e investigue.
Alejo, es que las revoluciones se dan cuando hay unos cambios importantes, sobre todo en temas tecnológicos. O sea, si ustedes empiezan a ver desde la primera revolución, desde el vapor a la segunda, todo lo que se hizo en masa y la electricidad, eso son tecnologías. Al final el vapor y eso se va a convertir en tecnología. Son grandes cambios. Pasar del vapor a la electricidad es mucho. Luego pasamos de la electricidad a ver todo el tema informático. Luego pasamos de lo informático a lo que estamos viendo hoy en esta cuarta revolución, que son todas las nuevas tecnologías, blockchain, internet de las cosas, todo el uso de la data, en fin, todas las aplicaciones móviles, la movilidad, todo eso. Y ahora la quinta revolución, lo que uno va y mira con los chinos, indudablemente para mí, puede que esté equivocado y que otros tengan otra idea, pero para mí es la computación cuántica. Vamos a pasar del bit normal al qubit. O sea, ¿eso técnicamente qué es? De uno y ceros a uno, de uno y ceros y de uno y cero al mismo tiempo, que es lo que va a hacer la computación cuántica. Para darles un ejemplo, hoy hay compañías como Mercedes que ya están trabajando en temas de computación cuántica para resolver problemas. ¿Qué problema? Las baterías de los carros eléctricos. Las baterías de los carros eléctricos, ellos quieren que sean más duraderas, más pequeñas, que sean biodegradables y que se puedan cargar mucho más rápido. Eso hoy no lo han podido resolver. Gracias a la computación cuántica lo van a resolver, porque son problemas tan grandes, necesitan tanta data, que esto va a ser capaz de hacerlo. Entonces, para mí es el gran salto. Y ahí les dejo para que vayan a mi conferencia, empiezo a hablar de lo que va a pasar con todo el tema de la que ya hoy estamos viviendo, manipulación genética. Para darles un avance, ya en China están creando la forma de que los bebés en el embrión vengan con habilidades duras o blandas. Son capaces de cambiar eso a través de la genética. ¿Qué están haciendo? La inmortalidad digital. ¿Cómo el cerebro suyo? ¿Usted quién es? Usted no es el cuerpo. Usted no es nada de lo que está acá. Usted es, ¿qué es? El pasado, lo que usted piensa, todo lo que usted tiene en el cerebro. Y si yo le monto eso en la nube, así su cuerpo se vaya, usted sigue montado ahí en la nube. Eso es parte de lo que están haciendo hoy los chinos.
Qué bien, Gabriel. Por acá hay otra pregunta de Nicolás Aguirre. Y él nos dice, al momento de implementar un cambio en la organización, primero es la estrategia y luego la cultura. O primero la cultura y luego la estrategia.
Ay, hombre, hay mis amigos que tanto me critican en esto, pero qué pregunta tan buena, hombre. ¿Quién la hizo, Nicolás?
Nicolás,
gracias por la pregunta. Muy sencillo. Estrategia, cultura. Entonces, algunos se remiten por allá a aquel pensador administrativo, que decía, no, es que la cultura desayuna la estrategia. Seguramente anteriormente podía pasar eso, hoy no, y les voy a explicar por qué. Yo no puedo tener una cultura sin saber hacia dónde voy. ¿Y quién me dice hacia dónde voy? La estrategia, ¿cierto? Entonces yo digo, esta compañía va a avanzar y se va a transformar en esto. ¿Qué requiero para que eso pase? Requiero personas con habilidades así, requiero que la compañía trabaje más ágil, requiero que las personas hagan esto, requiero, voy a requerir para que se cumpla, pero entendiendo la estrategia. Entonces, para mí va primero la estrategia, después la cultura.
Wow. Qué bien, Gabriel.
Qué bueno. Yo me quedé aquí maquinando, pero yo digo, pero para poder pensar así, tengo que tener una cultura abierta y de pensamiento abierto, porque si no, no pienso así. Pero bueno, buen punto. Gabriel, ve, yo me quedé y ya nos acabó el tiempo. Vea qué tan bacano. Se nos fue una hora aquí conversando.
Aquí podemos seguir, yo creo
y
que
aquí podemos seguir
todo el día.
¿Cuándo?
Puede haber, Gabriel, alzate de versión, parte de volumen 2.
Ustedes saben que ya le he dicho a Caliche, no me han invitado ahí a ese.
Bueno, y cuando yo escucho a Gabriel y que vuelvo y digo, estoy conectado con el concepto que él tiene de futurista y me pasa como una incoherencia y es que la mayor expresión de tecnología la estamos teniendo y se viene, pero para llevarnos a una vida pasada, sencilla y simple, entonces uno dice, hijo puta, pero eso es como una incoherencia y bueno, como que para allá va. Alejo siempre me dice que él mira los supersónicos en paralelo con los
Picapiedra.
Que eso es como lo que él ve que está pasando hoy. Entonces, Gabriel, nosotros siempre cerramos con una pregunta que hace alusión al nombre del podcast, que es ¿Quién dijo caja? Nosotros le preguntamos a todos. Todos nos han contestado cosas diferentes. Como dice Alejo, no hay ninguna respuesta buena o mala. Para vos, ¿qué significa? Acuérdate, la caja es, para los que no saben, ese elemento alusivo en innovación de pensar por dentro o por fuera, porque hay unos que piensan por dentro, otros por fuera. ¿Para vos qué? ¿Qué significa? ¿Pensar fuera de la
caja? ¿Pensar fuera de la caja o la caja? ¿O las dos?
Las dos. ¿Y okay. Qué te gusta más a vos?
No, lo que pasa es que, ¿de dónde nace esto? Por lo menos el concepto que yo lo tengo desde hace muchos años. Pensar dentro de la caja es pensar en el cubículo de mi empresa, donde yo estoy aquí y hacemos las cosas como siempre las hemos hecho. O sea, ¿qué quiere decir? Que estoy dentro de ese cuadro, que no me salgo. Salir de la caja es cuando yo doy un paso al lado y digo, no, qué va, vamos a pensar diferente. Si eso lo hacíamos así y funcionaba, está bien, pero voy a traer nuevas cosas de hacer. Entonces, para mí salir de la caja es eso, empezar a pensar de formas diferentes de cómo hacer las cosas. La gente dice, lo que funciona, ¿para qué lo cambio? Eso era un cuento que era muy de los corporativos. ¿Para qué cambiar eso y funciona bien? No, es que puede funcionar mejor. O puede traernos nuevas cosas, nos puede traer nuevos modelos. Entonces yo tengo la data hoy muy bien estructurada, dejémosla ahí que está funcionando bien. No, venga, ¿qué más data necesito meter para hacer nuevas cosas? Entonces es eso, es cómo me salgo de ese cajón para generar nuevas ideas. Recuerden, y esas se las dejo, para mí la innovación tiene dos grandes elementos, diferencia y valor. Valor lo puedo tener con otro, la diferencia no.
Súper bien, no, muchas gracias, Gabriel.
No, a ustedes, Alejo,
Gabriel,
gracias,
de verdad.
Caliche, mil gracias, y a todos los que lo están viendo, lo vieron en directo, lo vieron después, un abrazo.
Los que no sepan dónde poder contactar a Gabriel, los que quieran ver la conferencia, pues lo buscan a él en redes y si no, pues nosotros estamos aquí puente directo
con
él.
Yo tengo un sitio web también, que es www.gatdigital.co, no com, sino co, gatdigital.co.
Perfecto, y también Alejo, dale las gracias a Segmenta, espectacular, ¿no es, Gabriel? ¿Cómo te pareció el espacio?
Esto, de verdad, y las cámaras, ahorita estamos hablando de eso, miren, esto es otra cosa. Las cámaras en las que hoy estamos aquí son cámaras robóticas que hacen lo que hacía un camarógrafo antes. Entonces, ahorita al inicio hablábamos, ¿qué va a pasar ahí? Pues el camarógrafo tendrá que aprender otras habilidades, que aquí vemos personas especialistas que están ahí detrás en los monitores y todo. Entonces, me cambia el rol, pero tengo que aprender nuevas habilidades.
Si a ustedes les gustó este espacio, no duden también en escribirnos o en buscar las redes de Segmenta. Esto es una muestra así de chiquita. Ellos hacen eventos virtuales, una cua de locos. Pues híbridos. Híbridos, porque estamos aquí en presencial en un ambiente virtual, sí, para corporativo.
Para corporativo. Recordar que la página de Sitco es sitco.com. Y los vamos a dejar con el video de nuestros patrocinadores. A ellos también muchas gracias. El equipo técnico de acá de Segmenta, y a Mónica y a Alejo. Como sus cabezas líderes, también les agradecemos mucho este espacio. Y a Gabriel, de verdad que va a haber un volumen 2.
Claro que sí,
y a todos los que se atrevieron a hacernos preguntas, a comentar, sí, porque es que
por las preguntas,
enriquecen mucho la conversación. Muchas gracias.
Así es. Listo.